Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio número 42. Martes de Futbolera, ya llegó su episodio listo para que se vaya a correr, para que haga su rutina de ejercicio, para ponerlo mientras va al trabajo Godín. Y pues, esta semana no tuvimos actividad en la Liga MX Femenil por la fecha FIFA, que bueno, de eso vamos a hablar en otro episodio. Pero aquí el contenido no se detiene, y por eso invité a Andrea Sierra, directora editorial de Campeonas MX, ganadora del Golden Tweet en 2019 por un hilo que se aventó de Alex Morgan, y compañera de dolor en el chat de WhatsApp de la quiniela de campeonas. Así que le dije pues que viniera para acá para que habláramos de la Liga MX Femenil y su lugar en relación a otras ligas en el mundo. Tocamos puntos como el nivel futbolístico, las transmisiones de los partidos, el posicionamiento mediático que tienen algunas jugadoras y cómo eso ayuda a aumentar los reflectores de nuestra liga y por qué le va un equipo distinto en la varonil y en la femenil. Así que pues quédense para que escuchen esta plática que estoy segura que les va a gustar. Andrea, bienvenida al podcast de Futbolera. Qué placer tenerte el día de hoy aquí después de tantos y tantos mensajes de WhatsApp. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Muy bien, Aim. ¿Cómo estás tú?
Pues aquí, mira, sabadito, amigos y amigas futboleros, para que ustedes escuchen cómodamente el martes este episodio, este pedazo de episodio. Pues nosotros aquí medio entre que desmañanándonos y no, pero pues ya lista. ¿Tú qué onda?
Oye, yo la verdad espero estar a la altura de todas las invitadas e invitados que has tenido, ¿eh? O sea, porque yo he escuchado a algunos y digo, ay, ojalá y pueda estar un poquillo a la altura de todos los que han estado contigo.
No, hombre, pero ¿qué estás hablando? O sea, aquí la modestia.
No, cada personaje que has tenido y, o sea, cosas bien interesantes. Entonces espero que el tema que propuse también esté interesante.
No, va a ser un pedazo de episodio desde aquí, ya me vi. Okay. Pero mira, antes de que empecemos acá con todo este relajo futbolero que vamos a platicar, me gustaría saber pues a qué te dedicas, qué estudiaste, porque se me hace bien interesante contrastar los perfiles que luego tenemos como que nuestro lado B o nuestro lado fuera del fútbol femenil para poderles conocer un poquito más.
Pues bueno, yo estudié comunicación, yo soy de Chiapas, pero vivo en Monterrey. Yo estudié comunicación ya hace 4 o 5 años que me gradué. Siempre estaba en el medio del fútbol, o sea, siempre me ha gustado el fútbol desde chiquilla, jugaba fútbol y así. Allá en Chiapas estuve en un programa de fútbol de radio que se llamaba Qué Golazo y estuve cubriendo un tiempo a Jaguares de Chiapas, el extinto Jaguares de Chiapas. De ahí me fui a vivir a Los Ángeles, estuve viviendo en Los Ángeles casi un año y ahí estuve trabajando en un programa de radio en ESPN, en Radio ESPN, de Los Ángeles, que se llamaba Deportivísimo LA, con Ernesto Rubí, y después me regresé y me vine a vivir acá a Monterrey. Actualmente, fuera de campeonas, no trabajo en nada de fútbol. O sea, no tengo nada que ver con fútbol, trabajo en una plataforma digital de noticias que se dedica a las finanzas.
Ok, o sea, tu lado B sí es tu lado B, o sea, nada relacionado.
Sí, no, nada. No tiene nada que ver lo que hago en campeonas con lo que hago en mi trabajo.
Pero me imagino que también por un lado está chido, ¿no? Porque de alguna forma, no sé si te pasa como a mí, de que para mí futbolera es como mi vacación, o sea, aunque es una friega a veces a la editada y estar subiendo contenido, pues es como mi jardín zen. ¿Te pasa a ti que tu chamba en campeonas sea eso?
Sí. Bueno, fíjate que al inicio, cuando yo entré a campeonas, era un poquito más como colaboradora. Entonces sí, era como un poquito de que, bueno, pues cuando puedo les mando algún artículo, les mando algún tema o algo así. Pero ya en los últimos 2 años me he metido un poco más a campeonas. Entonces ya, pues sí viene siendo como mi trabajo del otro tiempo, ¿sabes? O sea, sí, campeonas ya es mi trabajo de tiempo completo, de cierta manera. Pero es algo que me apasiona. Me apasiona demasiado campeonas en general.
¿Cómo llegaste a campeonas? ¿En qué momento apareció en tu vida y decidiste pues aventarte ahí al juego?
A mí siempre me ha gustado mucho el fútbol, en general es el deporte que más me gusta. pues a mí me gustaba ver mucho a jugar fútbol a Nayeli Rangel. Entonces, pues en Twitter siempre pues buscaba cosas de Nayeli Rangel cuando jugaba en España o cuando jugaba en Estados Unidos. Y era bien difícil, pero bien difícil que yo encontrara algo sobre ella. Y después empecé a buscar en Twitter así de que fútbol femenil, ya sabes, las cosas que buscamos la gente que le gusta el fútbol femenil. Y encontré campeonas. O sea, literal, me metí y encontré la página campeonas y las empecé a seguir. Y una vez les mandé un correo de que pues me gustaría formar parte de su equipo, que quería trabajar con ellas y así. Y me contestó, en ese tiempo Mariana Serrano estaba como parte de campeonas, y me dijo de que sí, entra a colaborar con nosotras. Y ya pasó, entré, empecé a mandar artículos y así, y como ya había estado, bueno, en donde yo trabajo es muy parecido a campeonas, entre comillas, nada más que en el mundo financiero. Entonces les empecé a decir de que, oigan, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, como que les empecé a dar ideas de qué podríamos hacer. Y me empecé a llevar muy bien con Tatiana y con Mariana, y pues ya llegó un momento en el que me dijeron de que pues es que tú ya eres parte del team, o sea, tú ya, o sea, no, nosotros nos gustaría que fueras nuestra socia, y a mí me gustaría ser su socia. Entonces ya me uní a ellas como pues socia de campeonas, y ahorita soy la directora editorial de campeonas.
O sea, sí, casual, un día me levanté, casual. Vamos a mandar un correo al chicle y pega, y ahorita...
Sí, así fue.
¡Órale, qué chido!
Pero yo estoy contentísima de formar parte de... Y obviamente, pues las experiencias que me han dado, ¿no? O sea, también ahí a veces con Mane también se ha vuelto como parte muy importante del team. Obviamente todas las personas que colaboran en campeonas son muy importantes, pero hay veces que, por ejemplo, el Congreso de 2-1, Tatiana, Mane y otras personas, pues nos unimos para hacerlo. Y ya, pues, hicimos toda esta comunidad de fútbol.
Órale, la verdad, me llama mucho la atención cómo ahorita cuentas esta parte, ¿no? De que de alguna manera tú ya traías como un background de cosas o del know-how para la colaboración, me imagino, de varias personas en una plataforma. Y pues lo implementaste en campeonas, ¿no? Y a veces se nos hace muy fácil ver trabajo como ese reflejado en alguna cuenta y creemos que, pues es que lo suben y listo. Es como, pues sí, pero hay investigación, se tienen que organizar, tienen que hacer la pieza que van a subir. O sea, es, la neta sí es una chambota.
Sí.
¿A ti cuál es la parte que se te complica más de todos estos procesos?
Fíjate que yo he estado más al 100 en campeonas. Yo creo que a mediados de noviembre del año pasado, ahorita es cuando ya entré como más a fondo porque ya también mi trabajo me lo permitía un poco más. Pero, o sea, honestamente yo tengo que decirlo aquí, la chama que se avienta Tatiana es abismal. O sea, realmente ella trabaja, yo creo que por 10 a lo que nosotras trabajamos en general, porque pues con ella es como que todo el contacto, la mayoría de las veces, y ya pues nada más nos juntamos, hacemos una junta, lluvia de ideas y empezamos a trabajar todo eso, ¿no? Pero a mí lo que más me podría decir que es lo que un poco me cuesta un poco más es cuando se hacen los videos, la mayoría de los videos que se ven en campeonas de cuando va a regresar la liga, cuando regresó la liga se hizo un video, cuando se promocionó el 2-1 se hizo un video, todos esos videos los hago yo. Entonces el intentar hacer un video que te mande un mensaje y que como que te ponga la piel chinita, para mí es algo, pues me gusta, me encanta, me gusta hacer la edición de videos, pero sí es algo difícil porque no sabes si sí le vas a causar esa sensación a otra persona como te está causando a ti.
Totalmente, aparte yo creo que sobre todo para la parte de edición de video, no basta con saber usar los programas, o sea, tienes que tener como ese timing para saber dónde cortar, dónde meter una transición, dónde poner un texto, y creo que ese trabajo muchas veces no es valorado. Sabemos que los videos nos llegan, pero no te pones a pensar el proceso creativo de quién lo hizo, ¿no? Y en este caso, amigos futboleras y futboleros, ya revelaron el gran secreto detrás de los videos de campeonas, ¿qué tal?
Para que vean, aquí, mira, se sueltan secretos. También vamos a hablar de la quinela, si quieren.
No, mira, o sea, no me toques ese vals, vamos a platicar de eso al final, pero la verdad se me hace muy interesante como lo que te decía, o sea, hay diferentes perfiles que hacen trabajos distintos y todos relacionados al fútbol femenil.
Claro.
Y por eso quería que estuvieras el día de hoy, porque no nada más en ese tema, digamos, que brillas. O sea, yo te he seguido desde antes que estuviéramos en la quiniela, me parece, y siempre tienes opiniones muy acertadas que a veces chocan con la media de la opinión, sobre todo en Twitter. Pero, o sea, son opiniones que dices, no lo había pensado, pero a ver, vamos a profundizar. Por ejemplo, hace poquito que pusiste un tweet de que, ey, no va a haber otra final regia, tranquilos, aquí están las razones. Y son, o sea, bastante acertadas. Entonces, cuando estábamos platicando de cuál podría ser el tema ideal, surgió pues esta propuesta de tu parte de hablar de la liga precisamente, ¿no? Porque pues al final la liga mexicana nos apasiona y queremos que crezca la liga femenil, pero a veces pensamos que Europa o Estados Unidos son la media para evaluar el éxito de nuestra liga, y siento que a pesar de que hay cosas que se pueden mejorar y que las directivas pueden tomar acciones, como que no estamos viendo la película completa. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos recorriendo algunos aspectos importantes para poder tener como este resultado y empezar a quizá tener una opinión en general de dónde está parada la Liga MX Femenil? ¿Qué te parece?
Me parece perfecto.
Vamos empezando, o sea, ya con toda la carne al asador. ¿Tú estás de acuerdo con decir que la Liga MX Femenil es profesional?
Es que tiene como diferentes aristas, pero englobándolo todo, creo que es una liga profesional.
Con todo y los detractores.
Sí. O sea, creo que hay muchísimas cosas que mejorar, muchas, muchas, muchas. Pero si lo ponemos en contexto con otras ligas, para mí el que se rija a base de los mismos equipos que acá en el varonil como en el femenil, y que pues estén amparados por una institución que en teoría debería ser una institución formal, que tengan sueldos, sabemos que son sueldos bajos y lo que sea, y que es algo que se tiene que mejorar, pero que tengan sueldos, que tengan derechos de transmisión, que haya competencia, creo que la hace una liga profesional. Obviamente tiene mucho para que se mejore a ser una mejor profesional, pero sí creo que se pueda considerar profesional. En términos de vista, porque sé que ahí me vas a sacar un comentario, ya lo vi venir, pero así, en la mesa creo que sí es como profesional.
Okay, ahorita que tocas el tema de los pagos igualitarios, ha sido una situación criticable desde el inicio, ¿no? Y digo, en este podcast siempre hemos bombardeado a las directivas de que pues no sean tan, pues híjole, no sean tan chacales, ¿no? De que
coditos.
Pero ¿cómo crees tú que se podría desde los clubes abordar un esquema de pagos más justos? O sea, entendiendo que unos dicen es que es una inversión muy grande y a la vez te pones a ver las primas que hay para los jugadores varones por resultados que nunca llegan y que cuando llegan es como súper mediocre el asunto y aún así cobran mucha lana. O sea, pensando en que quizá ese dinero de la institución podría ser mucho mejor redistribuido hacia el equipo femenil, que sí está logrando resultados, te hablo a ti, Atlas. Entonces, para ti, ¿cuál sería un esquema ideal o cómo sería un escenario donde se pudiera tener una mejora en ese sentido?
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que muchas veces el problema de muchas personas, en general creo que de muchos mexicanos, es que tenemos este error de no saber organizar y plantear y tener una buena logística de todo, ¿no? Entonces, creo que muchos equipos, la mayoría de la liga, no se han sentado a tener y darle énfasis al equipo femenil. Lo tienen porque pues FIFA los obliga, pero creo que si se sentaran e hicieran una organización y de verdad se dedicaran a buscar patrocinadores que quieran, porque de que hay patrocinadoras que quieren patrocinar la liga, las hay, los hay. Entonces creo que si nos enfocamos en eso, en que los equipos de verdad o tengan un secretario para la liga femenil, como lo han hecho, bueno, directores como Nelly Simón, creo que si haces eso, puedes ir mejorando a un futuro, porque yo siempre he creído que no puedes pedir que un niño camine si ni siquiera sabe gatear. Entonces, la liga está en pañales. Realmente a mí me parece que es una liga que está en pañales si las comparamos con otras ligas que tienen más de 10 años. Entonces, pues en 3 años, pues poco a poco necesitas ir creando esos cimientos para que en unos 5 o 6 años, pues no van a igualar el salario que le pagan a un hombre. Lastimosamente, estamos peleando por eso, pero estamos años luz. Y es muy triste, pero inclusive pues poder ponerte entre las top 5 de las mejores ligas pagadas, ya que se supone que eres una de las mejores ligas del mundo, ¿no?
Así es, y ahorita tocas un punto muy importante porque, digo, quitándome el corazón rojiblanco de la mano, pero yo pienso igual que tú, creo que trabajo como el que hace Nelly Simón te muestra cómo se tiene que llevar un equipo, ¿no? En términos de oportunidades, difusión, respaldo a las jugadoras. A mí me pareció súper aplaudible el hecho de que se tomara la decisión junto con Amaury Vergara de que ninguna jugadora iba a salir, especialmente en esta época de crisis, ¿no? Y te habla de que no nada más les interesa el aspecto futbolístico, sino también el humano. Y creo que si todos los equipos tuvieran alguien que se encargara de esas cosas, podríamos ahorrarnos ver notas de cómo a los equipos les sigue faltando meterle este power a su equipo femenil. Entonces, vemos cómo hay unos equipos que pues no tienen las condiciones que tienen los demás, y también entiendo que si lo comparamos con otros países, a veces ni siquiera tienen liga profesional, no les pagan ni siquiera el arbitraje, vaya. O sea, platicando con Yuri Nakazaki, que ella es de Perú, pues ella nos contaba cómo ellos ven la liga mexicana como un ideal, y de alguna forma nosotros nos quejamos, ¿no? Pero haciendo esta comparación, ¿realmente estamos mejor o peor que otros lados? O sea, ¿sí estamos en un lugar en el que podemos aplaudir las victorias, o tú crees que es más hacia apuntar lo que sigue haciendo falta?
Yo creo que debemos ser un poco autocríticos y aceptar las cosas buenas que tenemos y pedir que se mejoren las cosas malas. Por ejemplo, en febrero que tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles, estaba platicando con Lindsay, la chava que hizo que llegara el Angel City a Los Ángeles, y me comentaba ella que cuando estuvieron haciendo un sondeo, se sorprendió de los pésimos tratos que tenían las jugadoras en la Liga de Estados Unidos, y que inclusive, por ejemplo, el Sky Blue ni siquiera tenía regaderas para bañarse después de los partidos. O sea, se tenían que subir al camión y se iban así todas sucias a bañarse a su casa. Y digo, pues no sé, pero que yo sepa, la mayoría de los equipos aquí en México, si no en su totalidad, tienen tan siquiera vestidores y regaderas para bañarse. Y estás hablando que la Liga de Estados Unidos, en teoría, en papel, es la mejor liga del mundo.
Exactamente. Y fíjate que por eso mencionaba al principio que a veces como que nos queremos comparar con la liga allá, y la realidad es que, digo, o sea, siendo muy muy sobria en mis predicciones o en este análisis de lo que se ha construido en 3 años, pues si te fijas, la liga de Estados Unidos tuvo este proceso de reinventarse un par de veces, ¿no? O sea, porque la primera vez perdieron $100 millones en pura inversión que no funcionó. Entonces, igual seguimos teniendo como nuestras deficiencias y cosas que mejorar, pero creo que la comparación entre los 3 primeros años de la Liga Mexicana y los 3 primeros años de la Liga, me atrevo a decir que de la mayoría de los países, ha sido mucho mejor. No sé si porque México le apuntó a ver en qué se habían equivocado los demás países y buscar que no sucediera, en este caso con la infraestructura quizá de los equipos que respaldaran al equipo femenil y demás. Entonces, a veces pensamos que las jugadoras mexicanas tendrían que aspirar a irse a la NWSL, y no, o sea, en algunos aspectos siento que no va por ahí. ¿Tú lo ves como un tema aspiracional de que se quieran ir por este papel del que todos conocemos, pero que en la práctica quizá no están tan chidos? ¿O para ti se te hace que mejor se queden en la Liga Mexicana y piensen a voltear a otras ligas?
Sí, yo creo que para mí la jugadora mexicana debería empezar a aspirar a irse a jugar a Europa, porque creo que hay más competencia. Creo que aquí en Latinoamérica nos falta crear ese tipo de copas internacionales en la que puedas como competir. Y de hecho alguna vez lo llegué a decir, ¿no? Para mí la Liga de Estados Unidos ya no es la mejor porque no tienen con quién competir y no tienen con quién medirse, ¿no? En cambio, en Europa pues tienen la Champions, inclusive tienen juegos de copa, tienen más partidos que hacen que puedan llegar a competir más. En Estados Unidos, bueno, sabemos que este año sus torneos fueron casi moleros por el tema del COVID, pero realmente solamente creo que han jugado un partido o dos partidos contra un equipo mexicano, en algún equipo que fue el Houston Dash contra Tigres, y no recuerdo si hubo otro más.
Creo que contra Rayadas, ¿no?
Sé que Rayadas también jugó en Estados Unidos, pero no recuerdo contra quién fue. Pero pues si te das cuenta, la Liga de Estados Unidos solamente compite contra ellas, que bueno, así las hizo ser el mejor equipo del mundo en selección. Pero estás viendo a una España, estás viendo a una Francia, estás viendo a una Holanda, que casi casi te pudieron de haber descalificado en la Copa del Mundo. O sea, España estuvo a nada, Inglaterra estuvo a nada. Entonces, ahí eso te habla del avance que ha tenido la Europa a comparación de este lado del continente. Entonces, para mí, la futbolista mexicana debería aspirar irse para allá para agarrar nivel, ¿sabes? O sea, para ser parte de, como por ejemplo, Estefanía Fuentes, se fue a Italia y la verdad es que yo creo que va a regresar para poder jugar cuando haya partidos de selección, para ser una de las titulares.
Se vale soñar.
Que cuando tengamos partido, yo creo que Estefanía Fuentes debería ser una jugadora, porque va a tener mucha experiencia para competir contra los equipos de allá, porque al fin de cuentas vamos a competir contra ellos si llegamos a jugar una Copa del Mundo, si llegamos a tener partido, ¿verdad? Pero pues esa es la idea, ¿no? Competir. Y no vas a competir jugando contra los mismos equipos de aquí.
100% de acuerdo. Ahorita que tocas el tema de Estefanía, creo que eso también nos muestra la mentalidad diferente que hay en el fútbol femenil con el varonil. Y entiendo los años de diferencia y los contextos diferentes en los que nacieron, pero hoy por hoy ves a un jugador que si tiene la oportunidad de emigrar, muchas veces se va a donde va a estar más cómodo, donde hablan español, donde le van a pagar más, donde me puedo llevar a mi familia. No está mal, pero ves el caso de Estefanía y ella lo dice. Yo me fui a Italia porque dije, a ver, ¿dónde están las ligas que defienden como se tiene que defender y donde yo puedo mejorar? La italiana. Y buscó irse a Italia. Entonces dices, bueno, a lo mejor no llegó a un club que pudiera ser rimbombante, pero ella no está buscando eso. Ella está buscando mejorar su manera de jugar porque sabe que eso le va a traer como consecuencia o irse a un equipo mejor o un llamado a selección mayor, ¿sabes? Entonces creo que también la liga femenil tiene estas cosas, ¿no? Esto que quizá hace más atractiva la liga porque trae todo un mindset distinto que en la liga varonil pues ya no vemos. Y respecto a las ligas europeas, me parece también que las jugadoras que se han ido de Estados Unidos a Europa no siempre han brillado como tendrían que brillar. No sé si es porque ya estamos en un nivel en el que empiezan a despegarse, como tú lo dices, selecciones como la de España, la de Holanda, que relativamente hace poco tiene esta, pues estos saltos de brillo a nivel internacional, pero ¿tú crees que veamos próximamente, no sé, a una selección de Estados Unidos eliminada en rondas tempranas de un mundial con este contexto?
No sé si eliminada, pero sí creo que va a ser más complicado de lo que fue el pasado mundial en Francia, porque, digo, ellas podrán tener todo el callo del mundo, ¿verdad? Pero muchas de estas jugadoras que son figuras, pues ya están en sus últimos años, ¿sabes? O sea, las nuevas generaciones que podrían ser Rose Lavelle ya decidió irse a Europa. ¿Por qué? Porque sabe que allá está el futuro. Sam Mewis también se fue a Europa. ¿Por qué? Porque sabe que allá está el futuro. Ellas son la futura generación de Estados Unidos, pero la mayoría se quedó en Estados Unidos para jugar su copa esa que fue bien rara. Pudieron haber ido a jugar a Europa, aunque fueran 6 meses para las Olimpiadas, pero no se fueron. ¿Por qué se fue Tobin Heath? ¿Por qué se fue Kristen Press? ¿Por qué se fue Alex Morgan? Ya saben que están en sus últimos años porque vienen nuevas camadas y necesitan estar a nivel para unas Olimpiadas, para el siguiente Mundial, saber cómo están jugando allá, porque saben que su competencia no es Jamaica, no es Haití, no es México y creo que ni siquiera es Canadá ya. O sea, ellas tienen que estar pensando en que allá está la competencia, porque allá es donde ha crecido el nivel. Entonces, sí creo que en el siguiente mundial a Estados Unidos se les complique muchísimo porque, digo, faltan 3 años, creo, sí, 3 años. Pero este año es perdido. Este año fue perdido para ellas. Y allá en Europa están jugando y están compitiendo y va a haber Champions y van a seguir creciendo su nivel. Y aquí, pues creo que se están quedando dormidas para mí.
Sí, ahorita que decías lo de las competencias internacionales, ¿cómo visualizas un torneo para que la Liga Mexicana se pueda foguear con otros equipos? O sea, copiar el modelo de la Conca Champions, de lo que en su momento fue a lo mejor la Libertadores, digo, ya no vamos, ¿verdad? Pero, o sea, ¿lo ves viable? ¿Qué tanto estamos preparadas para poder decir, va, los últimos 2 equipos campeones se van a ir a medir contra los 2 últimos equipos campeones de Estados Unidos? Y que Dios nos agarre confesadas. O sea, ¿estamos en ese punto como para no ir a dar tristezas? ¿O sí crees que le podemos pelear a ese tipo de equipos y de planteamientos como los que traen los equipos de la NWSL?
La verdad, yo creo que al único equipo que no se le podría pelear, a mi parecer, es al Courage. Creo que es al único equipo que tal vez tendríamos un buen partido, pero no se le podría inclusive ganar. Pero sí creo que muchos de los equipos de la Liga Mexicana, hablemos de Chivas, hablemos de Rayadas, hablemos de Tigres, Atlas inclusive y América, creo que son equipos que podrían competir con cualquier equipo de Estados Unidos, para mí, competir. No sé si ganar, tal vez empatar, pero sí creo que se podría competir. Pero yo creo que deberíamos de ver para abajo. O sea, yo creo que si nos vamos a, no sé, una Libertadores, y que nos inviten a una Libertadores, sería increíble podernos foguear con las jugadoras argentinas, con las jugadoras chilenas, colombianas, porque ellas van a estar en un mundial y sabemos que podemos pelear contra ellas. Acá en CONCACAF, pues competiríamos contra Jamaica, que en los preolímpicos se les ganó fácil. Costa Rica, yo creo que es una selección a la cual también se nos complicaría porque realmente han incrementado muchísimo su nivel. Pero para mí, competir en Sudamérica con las figuras que están en Sudamérica, creo que es mejor que competir contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellas también tienen su Copa Libertadores. Ellas también compiten entre otros países y van viendo cómo están en otros países, no solamente se quedan en su país.
Si nos vamos a este tema de cobertura, muchas veces pues estamos ahí mentando madres en Twitter, ¿no? De que, ay, es que otra vez no pasaron el juego de León, o no pusieron el de Santos, y tenemos como esta pelea, ¿no? De por qué y estar cuestionando, pero si somos también como muy sinceras, podemos darnos cuenta que las demás ligas no transmiten los partidos muchas veces, ¿eh? O son a través de plataformas de streaming, ni siquiera estamos hablando de televisión. Y nosotros le tiramos mucho, ¿no? A este modelo de cómo que tele de paga, así nunca van a verlo. Y es como, pues sí, pero aquí en México pasan en la tele, ¿no? Sí tenemos otras alternativas, pero ¿crees que eso ha ayudado a que la Liga Mexicana haya empezado a formarse un nombre a nivel internacional en términos de lo que se le puede quizá copiar?
Para mí, yo creo que la Liga Mexicana sí está en el top 7 de las mejores ligas en todos los papeles, ¿no? Yo creo que esto de la transmisión es un punto sumamente importante. La Liga de Estados Unidos, a partir de después del Mundial, decidieron hacer su contrato con CBS y con Twitch para Twitch en internacional y CBS para Estados Unidos. Pero antes era bien difícil ver los partidos de Estados Unidos, o sea, de la NWSL. La Liga Inglaterra, pues sabemos que está en otro nivel. Para mí la mejor liga es la liga inglesa, porque aparte tienen con la BBC y con BT Sports, y aparte tienen su aplicación de FA Player, que se ve a nivel internacional. Sabes que en donde sea que estés, o la mayoría de las veces en donde sea que estés, vas a poder ver los partidos. Y aquí en la Liga Mexicana, pues sí, hay muchas televisoras que te transmiten los partidos. O sea, es como que tienen los mismos derechos que el varonil. Entonces, sabes que los vas a ver. El problema son los horarios que les ponen. Tigres a las 9 de la mañana. Pues, o sea, entonces, creo que es algo que se debería de mejorar, o partidos a las 10 de la mañana el lunes. La gente está trabajando, pero se transmiten y se ven.
Sí.
Porque sabemos que se ven. De hecho, hace poquito sacaron un artículo de que se ven más que los juegos de la Liga Expansión. Entonces, y de hecho, más que equipos de primera división varonil. Entonces, si te das cuenta también, pues los equipos que tienen ahí acuerdos con las televisoras, pues deberían de buscar horarios para que se vean mejor. Pero creo que eso ha hecho que el incremento de la liga haya crecido más en otras partes del mundo. Porque, por ejemplo, en TUDN se ve en Estados Unidos.
Una ventaja que veo respecto a las transmisiones de los partidos de nuestra liga es que dices, bueno, estoy en el trabajo, no puedo estar al pendiente de una televisión porque no la tengo, pero si entro al sitio de TUDN, de Fox Sports, puedo ver los partidos. O sea, eso se me hace una muy buena ventaja. No te pide más que tu... Creo que en TUDN tu usuario de Easy uh-huh. o de tu operadora de cable y listo. Y aparte, pues ya tenemos estos equipos que transmiten sus juegos de local en Facebook, como Cholas, Tigres, ahora América, que hizo este acuerdo con Facebook para poder transmitir ahí. ¿Tú crees que ese es el futuro del fútbol femenil? ¿O sí deberíamos buscar que se incremente estas transmisiones en plataformas? ¿O también tenemos que apostarle a que llegue la televisión abierta?
Creo que si tú le das a las personas oportunidad de poder ver el partido en diferentes plataformas, va a ser mejor. Pero, por ejemplo, Azteca Deportes. Para mí, Azteca Deportes lo está haciendo, entre comillas, bien, porque lo está transmitiendo desde su Facebook y estoy segura que es como un... Van a medir a ver si realmente sí le conviene a Azteca Deportes transmitir a un equipo de la femenil. Y se ha visto que sí, o sea, hemos visto partidos de Mazatlán que tienen 6,000 vistas y es gente que seguramente lo está viendo mientras trabaja. Entonces, si se lo pones en la tele y también se lo pones en Facebook, se te va a exponenciar demasiado porque le estás dando la oportunidad a la gente que no tiene Facebook o que no quiere ver las cosas en Facebook porque no tiene internet y se le van a acabar sus datos, pues también lo puedes ver en la tele. O sea, te voy a dar muchas opciones para que no me digas que no puedes verlo. O sea, hay 7 opciones y elige una de esas 7 opciones para verlo. Y creo que eso es mejor a nada más que se te transmite en un lugar.
Porque aparte, por ejemplo, el partido creo que fue de Mazatlán contra Tigres. Cuando yo lo estaba viendo, tenía 18,000 personas que estaban conectadas en ese momento. Llegó casi a las 30,000. Y si tú te metes, ya, o sea, ya el contador de vistas de gente que no lo pudo ver en el momento porque se lo chutó después, o sea, ya está así grosero el número. Al siguiente partido, ya había anuncios que nuestros amigos de Facebook pusieron durante la transmisión. Y esos anuncios no nada más los pone Facebook, o sea, son espacios que la televisora dijo, ah, aquí puedo vender algo. Y es al final eso queremos, que se den cuenta que sí hay posibilidades de que se convierta en un modelo de negocio. No importa cómo transmitas el fútbol femenil, pero mientras a ti también te genere pues, un varo, ¿no? Porque ninguna televisora le va a entrar por caridad.
Claro.
Entonces, no queremos eso tampoco. Queremos que sí se den cuenta de que, hey, sí queremos que lo pongas porque ahí puedes tener ahí tu oportunidad de hacer business, ¿no? Entonces.
Y las personas que se quieren anunciar, o sea, de que pues tú ya como televisora puedes llegar a decirle a X marca y decirle, oye, en este partido de Mazatlán contra Tigres me vieron casi, no sé, 32,000 personas. Y de esas 32,000, pues tantos fueron mujeres, tantos fueron hombres de tal y tal edad, porque pues esos gráficos te los da Facebook. Y ahí ya le vendiste a alguien, te puede apostar algo. O sea, también esos patrocinadoras que crean en el fútbol femenil y quieran invertir tanto en poner anuncios en la televisión como darle patrocinios a los equipos.
Así es, y ya lo hemos visto, ¿no? Equipos como Tuzas, que ya tiene patrocinio exclusivo para su uniforme, Atlas, que también jaló patrocinio exclusivo para su uniforme. O sea, poco a poco se empiezan a desdoblar estas posibilidades de hacer negocio, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente parte. Siento que la liga tuvo un cambio muy importante cuando llegaron las jugadoras de doble nacionalidad. Y esto también ha hecho que se multipliquen las maneras en las que la gente sigue la liga a través de las redes sociales de estas jugadoras que levantaron esta expectativa de, oh, viene a Europa, viene a Estados Unidos, va a jugar aquí en México. Todo eso ha provocado que también otras partes del mundo pues empiecen a buscar información de a ver quiénes son, dónde juegan, cuál es el equipo, y eso ha ayudado a que tengamos otros ojos puestos en la liga. Para ti, ¿hubo un cambio real en ese sentido con la llegada de jugadoras de doble nacionalidad? ¿Subió el nivel? ¿Es un tema de exponenciarlo? ¿Cómo crees que se modificó esta parte con su llegada?
Es que creo que si mencionamos a todas las jugadoras que han llegado de fuera y las ponemos sobre la mesa, todas han sido factor importante para su equipo. O sea, la mayoría, tal vez una o que otra no ha sido como tan importante porque no ha tenido tantos minutos, pero todas han sido factores para el equipo. Por ejemplo, hablamos de Greta Espinosa en Tigres, es casi inamovible, ¿no? Mónica Flores llegó y asistencia tras asistencia tras asistencia. Cristina Ferral, igual en Tigres, es muy buena. Mónica Ocampo en Pachuca. María Sánchez en Chivas, que le costó, pero ya está agarrando camino. Entonces, para mí, el que hayan venido jugadoras de ese calibre, vienen a aportarle a la liga. Y ya, y eso también te quería preguntar yo a ti. ¿Tú crees que ellas vienen acá con un sueldo bajo? O con prestaciones malas, o porque estás de acuerdo que no van a dejar su calidad de vida en Europa o en Estados Unidos con un sueldo mejor para venirse a jugar acá.
Yo creo que no. Yo creo que vienen con un sueldo diferente, por lo que mencionas, porque si yo fuera una jugadora que yo tengo mi vida en España, de alguna manera estoy cómoda, estoy jugando con mi equipo, soy titular, ¿qué necesito para regresar? Uno, o mi decisión personal, sabes que la neta ya extraño estar en mi país, se vale. Pero dos, puede ser, pues acá me van a pagar más dinero. Y lo mencionaba en algún momento, en algún episodio. O sea, yo pienso que también esa parte de gestión tiene que ser muy delicada y muy cuidadosa por parte de los equipos. Porque imagínate una Renata Cuellar que llegó a Cholas. No gana lo mismo que ganan las otras jugadoras.
Claro que no.
O sea, eso te lo puedo firmar. Menos ahorita que renovó su contrato de 2 años. Está bien, qué bueno que le paguen lo que se merece. Pero yo te puedo asegurar que si tú volteas a ver a otra jugadora que no tiene tantos minutos, obviamente no va a ganar lo mismo, claro, ¿no? Y lo mismo pasa en los equipos varoniles. No digo que está mal, siento que es un precio que los equipos tienen que pagar por tener refuerzos de calidad, porque ahorita pues no te puedes traer jugadoras extranjeras porque todavía no se permite. No puedes ofrecerles los sueldos que ganan en Europa jugadoras top porque tampoco hay lana para eso. Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Pues repatriar a las mexicanas que son las que están en un nivel 3-4 escalones arriba que la mexicana, con todo el respeto que me merecen todas las jugadoras, pero así es. Entonces, ¿cómo le hago para que venga? Pues ofreciéndole dinero, ofreciéndole las amenidades como son, pues en dónde te vas a quedar, un carro donde te puedas mover, o sea, ese tipo de cosas. No sé en qué medida entre las jugadoras que han llegado a México cambien estas prestaciones, pero yo estoy segura que están por encima del promedio del equipo. Y coincido en que eso ha ayudado a que mejore, ¿no? Y al final, ojalá que en algún momento pues todas las jugadoras tengan esa media de percepción económica, pero por lo pronto pues se lo tienes que dar a las que van a cargar el peso del equipo, como mencionas, ¿no? A lo mejor una Greta Espinosa o ahorita una Jocelyn Oregel, que en América está siendo súper determinante, ¿no? Entonces, no lo veo mal. Creo que, por el contrario, era como el movimiento natural que los equipos iban a tener que hacer.
También pasa en el varonil, ¿sabes? O sea, pues hay una figura o hay muchas figuras, pero pues siempre va a haber alguien que gana un poco más que tú, pero pues es porque es pues tu jugador estrella, ¿no? Aquí pasa lo mismo en el femenil, o sea, sabemos que hay muchas jugadoras que pues sí son muy buenas, pero pues si te traes a alguien de Europa, pues en papel, en teoría, debería ganar un poco mejor a lo que... o igual a lo que ganaba ya en Europa, pero sabiendo que va a tener tal vez una mejor vida o se le va a dar algún, no sé, algún premio, algún bono, algún algo, no sé. Porque, digo, yo lo veo y si fuera mexicoamericana y viviera en Estados Unidos y mi familia está allá y me dicen, oye, vente a jugar a México, pues si mi familia está allá y no me vas a dar algo que me dé como un incentivo, pues ¿para qué me voy? Si soy también titular acá. Bueno, así yo lo veo, no sé, tal vez hay otras jugadoras que tienen otra mentalidad. Pero yo lo veo de esa manera.
Sí, coincido totalmente. Por eso también decía, bueno, hay que ver cuáles son otras razones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Cuellar, que yo creo que cualquier otro equipo le pudiera dar más dinero de lo que gana en Xolas. Yo estoy segura. Pero su interés no es el dinero. Su interés es que su familia vive en San Diego y que está muy cómoda jugando en Tijuana. Y también se vale, ¿no?
Sí.
Pero creo que al final del día, pues es un tema de si traes otro nivel, si tienes roce internacional, por supuesto que te tengo que pagar más lana, ¿no? No vería como eso malo. Pero sí creo que tendría que haber como una gestión muy... muy bien llevada para que no te vaya a romper el vestidor.
Claro.
Oye, pues esta fulana que llega y yo aquí tengo partiéndome desde la copa y pues todavía no me puedo pagar yo la renta de mi depa porque pues no me alcanza. Y acá mi compa llega como estrella, ¿no? ¿Qué pasa? Seguramente pasa. Entonces, también eso es como otro volado, ¿no? Y pasando por el tema de la exposición de las jugadoras de doble nacionalidad y demás, hemos visto que hay agencias como The Marketing Jersey que están buscando posicionar la imagen de las futbolistas a nivel global, no nada más de forma local, o sea, ayudarles a hacer estos acuerdos comerciales de los que hablábamos con marcas patrocinadoras como imagen. ¿Cómo crees que eso beneficia la imagen del fútbol femenil nacional?
A mí me parece bien que se busque ese tipo de cosas, pero yo siempre he sido como creyente que una cosa es ser futbolista y otra cosa es ser influencer, ¿no? O sea, porque si juegas fútbol para ser influencer, mejor no juegues fútbol. Para mí. Creo yo que el que se le dé esta parte de pues estos patrocinios, este crecimiento de marca, esta visibilidad a nivel internacional está muy bien, ¿no? Está muy bien porque te habla de que van a empezar también a ver la liga, van a decir de que, ah, mira, X jugadora juega en esa liga y voy a ver ese partido porque, pues, no sé, o sea, me gusta cómo juega, me gusta el equipo y empiezas a crear afición fuera de México. Y eso está bien, porque, bueno, yo tengo una amiga, no voy a decir su nombre, que vive en Estados Unidos y solamente le va a Chivas por María Sánchez. O sea, solamente porque María Sánchez se fue a jugar a Chivas y era una de sus jugadoras favoritas, dijo, pues le voy a empezar a ir a Chivas porque ahí está María Sánchez. Y gracias a María Sánchez, ella empezó a ver el fútbol femenil. Entonces, eso te habla de que, pues si traes a figuras o personas que están allá, o inclusive jugadoras de acá, ¿no? Que empiezan a verlas, porque, por ejemplo, ella ya ve a Chivas, pero ya vio a Licha Cervantes. O sea, ya me dice de que, oye, Licha, creo que sí podría jugar en un equipo acá. ¿Sabes? O sea, entonces empiezan a ver a las futbolistas que juegan en ese equipo porque empezaban a seguir a una y hace que allá las empiecen a ver y las empiecen a seguir y empiecen a decir, oye, pues el fútbol femenino está tan mal.
Ahorita que mencionabas la parte de ser influencer y de lo de las marcas, digo, lo vemos con los varones, ¿no? O sea, a veces siento que le tiran mucho, por ejemplo, a Norma Palafox porque sube fotos o porque los patrocinios, pero digo, o sea, ahorita que mi amigo Cristiano estuvo con COVID, o sea, él subiendo su foto así imponente, marcado, glorioso en la alberca, pues nadie le dijo nada, ¿no? Entonces también siento que ese tipo de cosas ayudan como a empezar a cambiar también el chip de cómo vemos a las futbolistas y cómo vemos a los futbolistas, ¿no? Porque a veces tienes razón, o sea, hay jugadoras que son un éxito en TikTok, que ya son youtubers, y podríamos pensar que se van a distraer. Yo digo que no, porque al final, pues es como cualquier trabajo, ¿no? Vas a entrenar, tienes que comer bien. Sí siento que tiene como mucho tiempo libre, como igual que nosotros, a lo mejor las tardes, pues ¿qué haces? Pues grabo mi videíto, subo mi bailecito, digo, no está mal. Y desafortunadamente tienen que echar mano también de lo que esto genera, ¿no? Porque pues su sueldo no les va a pagar la hipoteca de su casa, ¿no? Como dijo Abby Wambach en uno de los foros de ESPN que hubo, ¿no? De cómo pues ella, a pesar de haber sido campeona del mundo y estar ahí parada con Manning y con, no me acuerdo, con otro deportista, cuando salieron de este como homenaje, se quedó, no era homenaje, eran unos premios. Dijo, ay güey, o sea, ellos dos no tienen que pensar en cómo van a pagar la hipoteca de su casa y yo sí, porque el fútbol no, a pesar de ser campeona mundial, no me va a dar un sueldo para siempre, ¿no? Y siento que ese tipo de estrategias como redefinen la forma de percibir a una futbolista. No sé si todo el mundo está preparado para ver este cambio en este paradigma, total, pero vamos ahí, ¿no?
Y de hecho, alguna vez tuve esta conversación, creo que con Fernando Falay, con Manny, que yo les decía, hablábamos del tema específico de Norma Palafox, que hablábamos de que, oye, pues ¿qué, por qué le dicen todo eso? ¿Sabes? O sea, ella tiene el derecho de subir lo que ella quiera y no tienes tú el derecho de estarle diciendo todas las gatadas que le dices.
Gatadas, me encantó. Esa define este momento histórico.
Perdón, pero es que realmente, o sea, tú lo lees y dices, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde tienes la mente de creer que lo que le estás diciendo le va a gustar a la jugadora? O sea, es demasiado absurdo. Pero, por ejemplo, Norma Palafox sube un video bailando y al día siguiente en el partido te mete un gol y es un gol que son cuatro goles que le meten a Rayadas. ¿Sabes? O sea, es una futbolista que por mucho que haga su vida fuera de la cancha, porque es normal que hagas tu vida fuera de un campo, y te pongas a, pues sí, de que pues sacaste tu café, emprendedora, todo lo que quieras, pero pues también te respondo en el campo. ¿Sabes? Hay muchos hombres varones que se la pasan fafarroneando y no hacen nada en el campo. Entonces, está bien, o sea, si te vas a dedicar a también hacer eso, pero que no se te olvide que lo primero es responder en el campo, para mí.
Sí, estoy de acuerdo, y creo que cada vez vamos a ver a más futbolistas haciendo esta, no sé si llamarle vida alterna, porque al final ellas pueden decir, pues es que mi vida siempre ha sido así, lo que pasa es que pues no es pública, ¿no?
Exacto.
Pero digamos, generar esta percepción de que, por ejemplo, Katy Martínez ya tiene canal de YouTube, y perdóname, pero Katy Martínez, o sea, ahorita es la líder de goleo, ¿no? O sea, no está peleado con lo que hace.
Y aparte está padre.
Claro.
Está padre porque las conoces más. Por ejemplo, yo no le voy a Tigres, pero yo veo los videos de Tigres, los que suben en donde se ponen cuando van a los partidos y así, y hace que me caigan mejor, ¿sabes? O sea, de que me río con lo que le hace Greta Espinosa o me río con lo que hace Nati Villarreal. Entonces es como, pues las conoces en otro mundo que tal vez no las conocerías si nada más jugaran.
Sí, a mí me pasa, digo, todos sabemos, ¿no? De esta rivalidad que se ha gestado entre Chivas y Tigres, y después de que vi esta pelea con Andrea Sánchez de Lisbeth Ovalle, que se estaban ahí dando con todo, dije, qué madres, o sea, ¿por qué le pega? O sea, yo en modo rojiblanca, ¿no? Digo, eso se me pasa después del partido porque siempre quiero que a todos les vaya bien, ¿no? Pero, o sea, los videos que hacen de los blogs de Tigres, o sea, te das cuenta cómo todas son súper alivianadas, o sea, al final pues sigue siendo tema de cancha, ¿no? De que seguramente se les olvidó porque como a los 2-3 semanas las convocaron a las 2 a la selección, o sea, se queda ahí. Y a uno como aficionado, que pudiéramos pensar que también se te quedan como estas rencillas, ese tipo de cosas te ayudan a como a recordar de que, hey, pues también son morras que están viviendo su sueño, que también les cuesta trabajo y ve cómo se divierten, cómo se la pasan, pero ese tipo de cosas pues te dan otra visión, ¿no? Lo mismo con los videos de Daniela Solís, ¿no? Que sube y que ves cómo se divierte con Diana Evangelista, con Burki, y de repente ves una Desiree o una Dinora Garza que las pudiéramos percibir como súper serias y muy contenidas, haciendo bailecitos y haciendo retos. Dices, pues claro, ¿no? A veces nos quedamos con la imagen en cancha y va más allá. A mí me gusta, se me hace que contribuye mucho para que cambiemos estas percepciones de los equipos y definitivamente posicionar de alguna manera indirecta, pues la liga, ¿no? Y con todo esto que hemos dicho, con todo esto que hemos platicado, para ti, ¿qué nos falta entonces para poder llegar a ser un referente mucho más importante para las demás ligas? Si bien ya empiezan a voltear a ver acá, y la misma Mariana Gutiérrez ha dicho que se acercan con ellos para preguntar cómo le hacen para ciertas cosas, ¿cómo podemos posicionarnos definitivamente como una liga top?
Para empezar, el mejorar los sueldos, ¿no? Creo que es algo en, a todas, ¿no? No a las estrellas. Creo que si los equipos se dedicaran a darle más inversión, creo que podría también ir por ahí. Creo que tener torneos internacionales sería un plus. Creo que, no sé si ya, pero en 1 o 2 años el traer una extranjera o 2 extranjeras por equipo, creo que haría también un poquito más de competencia. Y para mí, el que los equipos creen una comunidad con su equipo femenil y las tomen en serio, o sea, que realmente si vas al estadio y veas una foto de una jugadora femenil, que crees más como marketing alrededor de las jugadoras, haría que todo se exponencie más.
Sí, totalmente. Y lo veía, por ejemplo, con el Portland Thorns, que son como muy equitativos en ese sentido, en temas de estadio, tienen el mismo tamaño los escudos de ambas escuadras, tanto la varonil como la de los Timbers, me parece. Aquí en México veo en algunos estadios, no en todos, que están las jugadoras incluidas como en sus paredes gigantes dentro de los pasillos del estadio. No en todos, pero siento que allá vamos. Y sí, definitivamente coincido en que es importante todo este entorno de, pues, de difundir el perfil de las jugadoras de la liga femenil, ¿no? Porque a lo mejor, pues, una persona que no las ve, pues, no sabe que existe, ¿no? Y si las ves, dices, a ver, ¿ellas quiénes son? ¿Por qué están aquí? Ah, ¿tenemos un equipo femenil? ¿Cómo? Siempre lo digo. Aquí en Tijuana mucha gente no sabe que existe el equipo de Cholos femenil.
No.
Y se quedan impresionados de, ¿cómo? Pero, ¿en dónde juegan? Pues, en el Estadio Caliente. ¿A poco sí? Pues, ¿de dónde creías que venía el mendigo tráfico los lunes? Aquí para entrar, porque si no lo saben, al lado del el Estadio Caliente está en medio de la ciudad, está al lado de una plaza comercial y está al lado de una, como de una colonia de alto nivel adquisitivo, entonces siempre se hace tráfico para entrar porque pues nada más hay un acceso para ir hacia allá, entonces neta no te había caído el 20 que este tráfico inusual de lunes sí, un lunes no, podría ser por otra cosa, entonces creo que sí tiene mucho que ver con cómo los equipos empiezan a cambiar esta conversación para incluir al equipo femenil y para darle el impulso necesario para que se empiece a posicionar como algo aparte, ¿no? O sea, entiendo que muchas veces le vamos a un equipo femenil porque le vamos a ese en la varonil, pero también sabemos que no siempre eso sucede. ¿A ti te ha pasado eso? O sea, ¿tú tienes un equipo favorito en la varonil y en la femenil, no?
Al Cruz Azul.
Sí, inserto aquí la Naim del futuro, música de tristeza.
Le voy al Cruz Azul y le voy a Rayadas en femenil.
¿Por qué te hizo irle a Rayadas? O sea, ¿cuál fue lo que te hizo clic que con el Cruz Azul femenil no?
Lo que pasa es que cuando yo me vine a vivir a Monterrey, que me vine a vivir hace 3 años, prácticamente cuando inició la liga, fui a un partido de Rayadas, creo que fue contra Chivas, me acuerdo, en el estadio. Y pues era de que pues tenía que apoyar a alguno de los equipos y pues iba con puro amigo Rayado, literal. Y era como que no puedes apoyar a Chivas, o sea, tienes que apoyar aquí a Rayadas. Y yo pues la verdad creo que ese partido de Rayadas lo ganó, si no estoy mal, 2-1. Y me gustó mucho cómo jugó, o sea, realmente como que me sentí como identificada con el equipo. Entonces, pues dije, ah, pues le voy a Rayadas. Y ya después fui a otro partido, al clásico de Rayadas contra Tigres en el Universitario, que ese creo que quedaron empatados. Pero pues en Tigres estaba Nayeli Rangel y yo soy súper fan de Nayeli Rangel. Entonces fue como
un choque de dos mundos.
De que no sé. Y yo, ay, pues que empaten. Pero de hecho me acuerdo que celebré los 4 goles. O sea, porque
no, era Villamelón, inserte aquí.
Sí, literal, Villamelón. Pero ya después como que con el tiempo me fui... o sea, como que me fue gustando más Rayados, Rayadas, y pues decidí ir a Rayadas, y ya, así fue que me le empecé a ir a Rayadas.
Qué fuertes declaraciones en el podcast de futbolera,
Y a Cruz Azul, ya sé, y a Cruz Azul pues no le iba porque, pues lo que te digo, o sea, no había difusión, la verdad es que aquí era lo que iba a comentar, aquí en Monterrey el fútbol se vive diferente, o sea, vas en la calle y ves espectaculares de todas las jugadoras y de Rayadas, ¿no? El escudo de Rayadas. Vas al estadio y pues inclusive cuando juega el varonil te anuncian los partidos del femenil y vas al estadio de Tigres, al Universitario, y en la puerta principal la foto de, no sé, de Lisbeth Ovalle con Gignac al lado o Nayeli Rangel. Entonces, pues, te hacen crear la comunidad y que sepas que hay un equipo, que está ahí, ¿sabes? Entonces, y pues con Cruz Azul no pasaba eso. O sea, con Cruz Azul, de hecho, aparte cuando le empecé a ir a Rayadas, creo que fue en la temporada en la que dije, no voy a ver ningún partido de Cruz Azul porque perdió la final. y ya estaba como muy enojada con el equipo, entonces fue como de que, pues no, ya, porque no sé si a ti te ha pasado, a mí ya me pasa, que ya a veces ve el fútbol varonil ya me da flojera, o sea, ya es como que, ay, siempre es lo mismo, como que ya me aburrí de ver un poco el varonil, entonces pues preferí empezar a dedicarme más al femenil, y le quité como un poquito al varonil, y pues dije, pues Rayadas, vivo en Monterrey, puedo ir a los partidos del equipo, me queda más cerca de mi casa, pues Rayadas.
Sí, es muy interesante esta parte de cómo elegimos nuestras alianzas en el fútbol femenil, porque la verdad es que conozco mucha gente que no comparte a su equipo de toda la vida con la femenil, y se vale, pero al final, pues mira, mientras apoyen, mientras vayan al estadio, no pasa nada. Aquí hay corazón para todos los equipos de la Liga MX Femenil, ¿o no?
Sí, 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 no. Y de hecho, en el grupo de WhatsApp lo hablamos, ¿no? De que, ay, me da tristeza porque perdió, pero yo quería que ganara, aunque la quiniela puse que perdían, pero yo quería que ganaran, ¿sabes? Es como, pues no quieres que le vaya mal a ninguna. Es como...
Sí, somos un fracaso en esa quiniela. Sí. Amigos, si no lo saben, tuvieron la delicadeza de invitarme a una quiniela organizada por Campeonas MX, donde en Twitter se publican pues los resultados que apostamos cada juego, ¿no? Pero en el grupo de WhatsApp donde compartimos estas impresiones de los juegos, o sea, digo que somos un fracaso porque a lo mejor yo puse que ganaba Tigres, pero mi corazón era de que por favor Necaxa sácales el empate, y al final era romperte el corazón porque no ganó Necaxa o no empató, pero dices, pues tengo mi punto, ¿no? Como que ya no me supo tan bien. Entonces sí siento que la Liga Femenil hay como mucho corazón, ¿no?
Sí, y es lo que digo, o sea, no, por mucho que no le vayas a ese equipo, pues dices, o sea, creo que nosotras como mujeres sabemos lo que es ser mujer, ¿no? Entonces, el hecho de que le vaya bien a otra en algo que a ti también te gusta, te emociona. Yo como mujer no me gusta ver a otra mujer mal. Me gusta verla empoderada, ganadora, ¿sabes? O sea, entonces, sí es feo ver cuando pierden o de que digan, ay, tuvieron un muy buen partido, pero pues no pudieron. Entonces, es como, tu corazón se divide.
Esa frase que dijiste es muy poderosa, ¿no? De que sabemos lo que, el trabajo que nos cuesta a veces lograr ciertas cosas, y todavía que le tires mala vibra o le pongas el pie o algo, pues como que no entra, ¿no? No hace clic en esto, ¿no? Y ya para cerrar, para ti, ¿cuál sería entonces el lugar en este momento de la liga a nivel internacional? O sea, me decías hace rato que como en un séptimo lugar. ¿Crees que estamos abajo de cuáles? O sea, más o menos. Definitivamente me queda claro que de la española, de la francesa y de la inglesa, ¿no? Pero
si lo hablamos a nivel... Sí podría, yo creo que estar abajo de la española, pero si lo hablamos en general en todo, creo que la mexicana sí está un poco arribita que la española, para mí, en mi punto de vista. Pero yo pondría, en primer lugar, creo que pondría a la inglesa, en segundo lugar pondría a la francesa, en tercer lugar pondría a la de Estados Unidos, en cuarto lugar pondría a la sueca, en quinto a la alemana, después en sexto a la mexicana y después a la holandesa, yo creo. No, yo creo que primero a la holandesa y después a la mexicana. Después a la española. Sí, es en general en todo. O sea, si contemplamos...
Sí, tomando en cuenta sueldos, difusión...
Ajá, todo. Porque pues ya sabemos el gran problema que tuvo el español hace poquito, de que no era profesional y que no van a jugar, y que porque, por ejemplo, la española no es considerada profesional.
Así es.
La japonesa tampoco.
Así es.
Entonces...
Están en proceso, ¿no?
Ajá, están en proceso. Eso, entonces, para mí sería tener un punto arriba de la española, porque nosotras, a pesar de que para la FIFA tal vez no somos considerados profesionales, pero sí somos profesionales, ¿no? O sea, entonces, para mí, ponerle un puntito arriba de que ya tenemos ese punto, y aparte, sí tenemos difusión en general. Pero si es por nivel, pues así como te lo dije, nada más que pondría a la española arriba de la mexicana.
Sas. Ahora, por último... ¿Cuál es tu pronóstico para quiénes quedan campeonas en este torneo tan intenso que hemos vivido a flor de piel por este parón y luego que regresó? ¿Para ti quiénes se van a llevar esta ansiada Copa del Guardianes 2020?
No me estás viendo, pero tengo los ojos cerrados pensando. Yo creo que este año va a ser campeón Chivas.
¡Ay, mi corazón rojiblanco saltó!
Sí, yo creo que la final va a ser Chivas algún equipo acá de Monterrey. Me encantaría que fuera Chivas Tigres para que Rayadas no pierda, pero yo creo que la final sería Chivas Rayadas. Y creo que Chivas va a ser campeón.
Ay, ojalá Dios te oiga, porque mira, ya hace falta tener una alegría. Mi corazón chivermano no puede con tantas tristezas.
Sí, me da gusto, porque tú sabes que tan siquiera estás cerca de que tanto, o sea, que el femenil la levante. y pueda ser campeón, pero en mi lado sé que el Cruz Azul varonil no la va a levantar y pues el femenil está un poco lejos, entonces pues me voy con Rayadas, que está más cerca, ¿verdad?
Sí, es verdad, es verdad. Pues ojalá que independientemente de quienes lleguen a esa fiesta grande, podamos tener un gran partido, que sea realmente un espectáculo, que se disfrute, porque aunque las finales perdidas puedan llegar a doler, creo que el común denominador del fútbol femenil es que al final del día nos alegramos por quienes levantan esa copa, ¿no? Porque sabemos que hay sueños, que hay anhelos, que hay sacrificio, y como bien lo dijiste hace rato, ¿no? El que una mujer tenga éxito nos alegra a todas y a todos. Entonces, pues te quiero agradecer por haber estado el día de hoy, por platicar conmigo, por venir a echar el chisme. La verdad es que se pasó rapidísimo esta hora. Yo creo que nos podemos quedar más tiempo aquí platicando, pero seguramente después buscaremos la forma para que no nada más regreses tú aquí al episodio, sino para que nuestros friends de la quiniela puedan venir aquí a echar relajo y a decir todas las barbaridades que decimos en privado en el WhatsApp para poder seguir hablando pues de lo que nos apasiona. Y de verdad que muchas felicidades por todo el trabajo que haces para Campeonas, por todo lo que aportas y porque siempre desde tu trinchera pues estás buscando sumar al fútbol femenil y eso es algo que siempre hace falta.
No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme y aparte la invitación para que tú vayas a echando el chal está también súper abierta para que igual te eches el chal conmigo y con Mane. Y pues ya pronto tendremos también el de la quiniela, el MBQ, ¿cómo es? Nuestro
me vale tu quiniela.
Me vale tu quiniela, me vale madre tu quiniela, la verdad, pero
me vale madre tu quiniela.
Pero no, muchas gracias por invitarme, espero haber estado a la altura y pues bueno, como digo, ¿no? El que una mujer triunfe, pues nos da mucho gusto y pues igual, o sea, que diferentes plataformas nos unamos para darle difusión a esto que tanto nos apasiona, pues también es un granito de arena y a mí me encanta todo tu trabajo y me gusta mucho lo que haces, entonces pues gracias por invitarme y gracias por tenerme, espero regresar próximamente.
Claro que sí, así será. Otra vez, muchas, muchas gracias. Espero que les haya gustado y cuéntenme qué opinan al respecto. ¿Están de acuerdo en el lugar en el que Andrea puso a la Liga MX Femenil? ¿Ustedes armarían un top diferente? Déjenme en los comentarios cómo acomodarían este top de ligas y por qué. Ya saben que aquí nos encanta el chisme futbolero y me gusta mucho que se arme la conversación por mensaje o en los comentarios. La verdad estuvo bueno el episodio pasado, en términos de las reacciones que generó. Y eso me gusta, que este contenido que hago para ustedes nos ayude a cuestionar y intercambiar ideas. No tengo la verdad absoluta y sigo aprendiendo sobre el fútbol femenil. Por eso empecé a grabar estos episodios, para que más personas conocieran sobre las cosas que yo iba aprendiendo sobre el tema y qué mejor que tener invitadas como Andrea, que traen otra perspectiva a la ecuación y pues ayudan a elevar la calidad de la conversación. Así que, de verdad, muchas gracias por todas las cosas que me envían y por todos esos comentarios que me dejan en diferentes redes sociales. Síganme en futbolera-3 en Instagram y futbolera en Facebook. Recuerden que pueden escuchar los episodios en Spotify, Apple Podcast y YouTube y pues en todas las plataformas de podcast. Así que denle me gusta, califíquenlo con 5 estrellas y compartan para que llegue a más personas. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.